from Pacifica, this
desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. A más de una semana de que el número de estadounidenses muertos en Irak superó los 3.000, el presidente Bush anunció sus planes de aumentar la ofensiva en la guerra y enviar 20.000 soldados más. En un discurso televisivo pronunciado el miércoles en horario central, el presidente calificó la situación en Irak de inaceptable y dijo que asumió la responsabilidad de los errores pasados. No obstante, insistió en que se necesitan más soldados en el frente de batalla. El presidente Bush dijo:
Estados Unidos cambiará nuestra estrategia para ayudar a los iraquíes a llevar a cabo su campaña para poner fin a la violencia sectaria y llevar seguridad al pueblo de Bagdad. Esto requerirá aumentar los niveles de la fuerza estadounidense. Por eso comprometí más de 20.000 soldados estadounidenses adicionales en Irak. La gran mayoría, 5 brigadas, serán desplegadas en Bagdad.
Mientras gran parte de su discurso se centró en Irak, el presidente Bush lanzó una amenaza explícita a Irán y Siria. Bush anunció que recientemente ordenó el despliegue del segundo grupo de soldados al Golfo Pérsico. También prometió buscar y destruir a quienes proporcionan apoyo material a los enemigos de Estados Unidos en Irak. Horas después del discurso de Bush, las fuerzas estadounidenses irrumpieron en el consulado iraní en la ciudad de Erbil, al norte de Irak, y arrestaron a 5 empleados. La decisión del gobierno de Bush de incrementar el número de soldados en la guerra de Irak suscitó una fuerte reacción el jueves, cuando se registraron crecientes signos de oposición que se reflejaron en el Congreso, las protestas y las encuestas de opinión pública. Una nueva encuesta de AP Ipsos indica que el 71% de la población se opone a que se incremente el número de soldados, un 10% más que a principios de esta semana. El índice de aprobación de la labor general del presidente es de aproximadamente 32%, el más bajo hasta el momento. Se llevaron a cabo protestas en varias ciudades, entre ellas Nueva York, San Francisco y Boston, en lo que los activistas calificaron como el preludio de una gran protesta que se realizará en Washington, D.C. dentro de 2 semanas, contando a partir del sábado. Mientras el gobierno de Bush envía más soldados a Irak, se informó que el gobierno británico se prepara para disminuir su fuerza a casi la mitad. El periódico londinense Daily Telegraph informó hoy que el primer ministro británico Tony Blair planea retirar 3.000 soldados británicos para fines de mayo. En Capitol Hill, el senador demócrata Edward Kennedy dijo que presentaría una ley que exigiría que el envío de más soldados a la guerra de Irak debería contar con la aprobación del Congreso. El senador Kennedy dijo:
Nuestro proyecto de ley establecerá que no se pueden enviar más soldados y que no se pueda gastar más dinero en el aumento de la ofensiva, a menos que, y hasta tanto el Congreso apruebe el plan del presidente, no podemos simplemente hablar en contra del envío de más soldados a Irak. Debemos actuar para evitarlo.
Los líderes demócratas no apoyaron la propuesta de Kennedy y, en cambio, dicen que presentarán resoluciones no vinculantes al plan del presidente Bush la semana próxima. En la Casa Blanca, el secretario de prensa, Tony Snow, exhortó a los demócratas a que apoyen al presidente. El secretario de prensa de la Casa Blanca dijo:
Los demócratas van a tener que optar acerca de cómo se posicionan con respecto a 2 temas. En primer lugar, si quieren que Irak triunfe, y en ese caso, ¿qué significa eso? En segundo lugar, si creen en apoyar a los soldados como dicen y cómo expresan ese apoyo.
Está programado que el primer contingente de nuevos soldados estadounidenses sea desplegado antes de fin de mes. La mayoría de los soldados se dirigirán a Bagdad y luego a la provincia de Ánbar. La idea de un aumento de la ocupación militar es vista con temor en Bagdad. El martes, Abu Haider, un habitante de Bagdad, dijo:
Toda la postura de Estados Unidos son señales de posiciones negativas hacia la sociedad y sus ciudadanos. Sus decisiones y credibilidad son negativas. Perjudicaron a este país. Dijeron que están aquí para traer libertad y democracia a la sociedad iraquí, pero lo único que hicieron fue traer terrorismo.
Mientras tanto, en el Senado, la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, le dijo al Comité de Relaciones Exteriores que el gobierno iraquí está sobreviviendo más de lo previsto. Rice también se rehusó a calificar al incremento en el número de soldados como una escalada y dijo que más bien era un aumento. La secretaria de Estado recibió críticas de ambas partes del Senado. El senador republicano de Nebraska, Chuck Hagel, cuestionó con dureza el plan del gobierno. El senador Hagel dijo:
entonces, señora secretaria, cuando se ponga en marcha la clase de política de la que el presidente está hablando aquí, será muy, muy peligroso. De hecho, debo decir, señora secretaria, que considero que el discurso que el presidente dio anoche representa la política extranjera más peligrosa y errónea implementada en este país desde Vietnam. Si es llevada a cabo, yo me opondré.
Al menos 15 legisladores republicanos se han pronunciado hasta ahora en contra de enviar más soldados a Irak. En el Senado, el senador demócrata Russ Feingold calificó el aumento de soldados como muy posiblemente el peor error de la política internacional en la historia de nuestra nación. El senador demócrata Joseph Biden también habló. El senador Biden dijo:
me temo que lo que el presidente propuso probablemente empeore las cosas. Esperamos y rezamos para que el plan que fuera propuesto tuviera dos características: que empezara a traer de regreso a las fuerzas estadounidenses y que presentara una posibilidad razonable de dejar atrás un Irak estable. En lugar de eso, propuso un plan para intensificar la guerra, no solo en Irak, sino posiblemente también en Irán y Siria. Creo que la estrategia del presidente no es una solución, secretaria Rice. Creo que es un error trágico.
Los republicanos afirman que el presidente corre el riesgo de sufrir una gran derrota si los demócratas de la Cámara de Representantes proceden con una resolución no vinculante con relación al aumento de soldados propuesto por el presidente. El congresista republicano de Illinois, Ray LaHood, dijo: la Casa Blanca tendrá que trabajar las 24 horas del día para encontrar a personas que estén de nuestro lado y que no abandonen el barco. El diario Independent de Londres informa que el gobierno iraquí está redactando una nueva ley que le otorgará a las grandes empresas petroleras como BP, Shell y Exxon contratos por 30 años para extraer crudo iraquí. Se espera que la ley sea elevada ante el Parlamento iraquí en los próximos días. En virtud de la ley, se le permitiría a las empresas petroleras extranjeras obtener hasta el 75% de las ganancias hasta que hayan recuperado los costos iniciales de perforación. Luego, obtendrían alrededor del 20% del total de las ganancias, lo que equivale al doble del promedio de la industria para ese tipo de acuerdos. La ley petrolera permitiría la primera operación a gran escala de intereses petroleros extranjeros en el país desde que la industria se estatizó en 1972.
El martes, el primer ministro británico Tony Blair rompió el silencio y habló sobre la ejecución de Hussein, a la que calificó de inaceptable. Tony Blair dijo:
la forma en que Saddam fue ejecutado fue completamente errónea. Pero eso no debería cegarnos ante los crímenes que cometió contra su propio pueblo, incluyendo las muertes de cientos de miles de iraquíes inocentes, 1 millón de muertes en la guerra entre Irán e Irak y el uso de armas químicas contra su propio pueblo, haciendo desaparecer poblaciones enteras. De modo que los crímenes que Saddam cometió no justifican la forma en que fue ejecutado, y la forma en que fue ejecutado no justifica la forma de sus crímenes.
Salió a la luz más información acerca de la masacre de Estados Unidos en la localidad iraquí de Haditha en 2005. El Washington Post obtuvo un informe interno de las Fuerzas Armadas y fotografías que muestran a infantes de marina estadounidenses matar a tiros a 5 iraquíes desarmados que llegaron al lugar luego de que explotara una bomba al borde de la carretera en Haditha. El líder del escuadrón, el sargento Frank Wooterich, le disparó a los hombres uno por uno luego de que los infantes de marina les ordenaron que salieran del taxi blanco en el que viajaban momentos después de la explosión. Otro infante de marina le disparó a los cadáveres que yacían en el piso. La matanza fue la primera de una serie de reacciones violentas de los infantes de marina en la mañana del 19 de noviembre de 2005. Al final del día, 24 civiles habían muerto, muchos de ellos eran mujeres y niños. En otras noticias, Hamas parece haber dado un paso histórico el miércoles con respecto a su posición sobre reconocer a Israel. En una entrevista con la agencia de noticias Reuters, el líder político exiliado de Hamas, Khaled Meshal, dijo que Hamas ve a Israel como una realidad que existe. Meshal sugirió que un reconocimiento formal de Israel tendría lugar siempre y cuando el Estado israelí reconociera al palestino. El líder político de Hamas dijo:
esto es una realidad, pero yo no la manejo desde el punto de vista de reconocerla o admitirla. Es un hecho que fue consecuencia de factores históricos. Hoy estamos hablando de la voluntad de los árabes y los palestinos a aceptar un Estado en virtud de los límites de 1967, suponiendo que esto proporcionará una importante cuota de estabilidad y paz en la región. La cuestión es si los israelíes, los estadounidenses y la comunidad internacional están dispuestos a aceptar esta exigencia palestina.
Según el periódico londinense The Times, Israel ha diseñado planes secretos para destruir las instalaciones de enriquecimiento de uranio de Irán con armas nucleares tácticas. El periódico informa que dos escuadrones de la Fuerza Aérea israelí se están entrenando para hacer estallar una planta de enriquecimiento de uranio iraní utilizando bombas antibúnker de bajo poder nuclear. El ataque sería el primero donde se utilicen armas nucleares desde 1945, cuando Estados Unidos lanzó bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Las bombas que utilizaría Israel tendrían cada una de ellas una fuerza equivalente a una 15ª parte de las bombas de Hiroshima. El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí desmintió el informe. Un destacado líder musulmán de Ohio fue deportado la semana pasada por el gobierno estadounidense y no se ha sabido nada de él desde entonces. Fawaz Dambra era el ex imam en la mayor mezquita de Ohio, el centro islámico de Cleveland. En 2004, Dambra fue encarcelado por presuntamente ocultar vínculos con el grupo palestino Yihad Islámica. El gobierno estadounidense afirma que fue deportado a Cisjordania el jueves por la mañana, pero sus amigos y su familia dicen que nadie ha sabido nada de él desde que fue capturado. Funcionarios palestinos dijeron que no saben dónde está. El abogado de Dambra también criticó a Estados Unidos por no dar aviso de la deportación antes de efectuarla. A Dambra no se le dio la oportunidad de despedirse de su esposa y sus tres hijas que nacieron en Estados Unidos. En Nueva York, un inmigrante pakistaní de 24 años de edad fue condenado a 30 años de prisión por conspirar para bombardear la estación del metro Herald Square. Shahawar Martin Siraj fue arrestado días antes de la Convención Nacional Republicana en 2004. Los abogados de Siraj dijeron que un informante de la policía le tendió una trampa y que el propio informante fue quien presionó para planear el bombardeo. Siraj no tenía explosivos ni una fecha establecida para llevar a cabo el ataque y sabía muy poco sobre explosivos. Su abogado, Martin Stoller, dijo:
lo convierte en un símbolo de lucha contra el terrorismo, en vez de ser la condena de un ser humano en particular. Es lamentable que el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York haya creado un delito para luego resolverlo y reivindicar una victoria en la guerra contra el terrorismo. La condena de 30 años es draconiana, totalmente draconiana.
Y por último, en otras noticias de Capitol Hill, la Cámara de Representantes aprobó el jueves otra pieza central de la agenda de 100 horas de los demócratas cuando decidieron mediante una votación levantar las restricciones impuestas por el presidente Bush sobre las investigaciones con células madre. La medida fue aprobada con 253 votos a favor y 174 en contra, por lo que los demócratas no lograron los votos suficientes para levantar un veto presidencial que la Casa Blanca prometió imponer.
El Grupo de Vigilancia Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington solicitó una investigación del Congreso sobre si una estación de radio y televisión de propaganda del gobierno estadounidense puede ser transmitida a través de las ondas comerciales en el sur de Florida. El gobierno estadounidense recientemente logró acuerdos con dos estaciones comerciales de radio y televisión de habla hispana del sur de Florida para que transmitan TV y Radio Martí. Ambas estaciones son dirigidas por el gobierno estadounidense e históricamente han sido transmitidas en Cuba como parte de un intento de Estados Unidos de derrocar al gobierno de Fidel Castro. El periódico Miami Herald informó que la Casa Blanca ahora está ejerciendo presión para comenzar a transmitirlas en estaciones locales en Miami, a pesar de que la ley Smith-Mundt prohíbe al gobierno transmitir propaganda dentro del país.
En Venezuela, el presidente Hugo Chávez prestó juramento el miércoles para asumir su tercer mandato consecutivo tras ser reelecto por mayoría abrumadora el mes pasado. Chávez obtuvo más del 60% de los votos. El presidente Hugo Chávez dijo:
que entregaré mis días, mis noches y mi vida entera en la construcción del socialismo venezolano, en la construcción de un nuevo sistema político, de un nuevo sistema social, de un nuevo sistema económico.
Chávez reveló esta semana nuevos planes para nacionalizar las empresas eléctricas y de telecomunicaciones e intensificar el control del gobierno sobre los grandes proyectos petroleros. Horas más tarde, Chávez viajó a Nicaragua para la asunción de Daniel Ortega. Decenas de miles de personas colmaron las calles de Managua, la capital de Nicaragua, ondeando la bandera roja y negra del Partido Sandinista. Ortega fue reelecto en noviembre, 16 años después de que fue destituido tras una década de campaña estadounidense contra su gobierno. El gobierno de Bush se opuso a la candidatura de Ortega para volver a la presidencia y sugirió que se impondrían sanciones económicas si resultaba electo. En Nicaragua, el presidente que asumió recientemente, Daniel Ortega, marcó el jueves su primer día de gobierno adhiriéndose al ALBA, la Alternativa Bolivariana para las Américas. El ALBA fue establecido como contrapartida a los acuerdos comerciales de Estados Unidos en América Latina. Hoy se llevarán a cabo protestas en todo el mundo para marcar el quinto aniversario de la prisión estadounidense de la Bahía de Guantánamo. En Washington está programado que se lleve a cabo una acción directa no violenta frente al Tribunal Federal. Mientras tanto, en Cuba, la primera delegación internacional de exprisioneros, familiares de prisioneros, abogados estadounidenses y activistas por los derechos humanos protestará hoy frente a las puertas de Guantánamo. En Gran Bretaña, docenas de personas se congregaron el miércoles en Londres para exigir la liberación de los prisioneros detenidos en Guantánamo. Ana Selvana, de 10 años de edad, pidió que liberen a su padre, el residente británico Yamil Elvana, y al amigo de la familia, Bishar al-Rawi. Ana Selvana dijo:
mi papá ha estado preso durante 4 años. Ha sido muy difícil para todos nosotros. ¿Existe la justicia en este mundo? ¿Pueden ayudar a mi papá y al tío Bishar también? Mi papá es un ser humano, aunque no tenía pasaporte británico. ¿Dónde quedaron los derechos humanos?
Tanto Elvana como al-Rawi han estado detenidos en Guantánamo desde 2002. En otras noticias, el jueves se llevaron a cabo protestas y vigilias en todo el mundo para marcar el Día Internacional por el cierre de la prisión de Guantánamo. En Cuba, la activista estadounidense por la paz Cindy Sheehan encabezó una marcha de 50 personas hasta la barrera militar que rodea la prisión de Guantánamo. En Estados Unidos, cientos de personas se congregaron frente al Tribunal Federal de Washington, D.C. Más tarde, cerca de 100 manifestantes fueron arrestados dentro del tribunal luego que elevaron pancartas que decían cosas como "detengan la tortura" y "cierren Guantánamo". Amnistía Internacional organizó protestas frente a las embajadas de Estados Unidos en todo el mundo. En Londres, más de 400 personas se pusieron trajes anaranjados similares a los que usan los prisioneros en Guantánamo. En Madrid, los manifestantes presentaron una petición ante los funcionarios de la embajada que exigía el cierre de la prisión. El miembro de Amnistía Internacional, Jerry Saderes, dijo:
muchos gobiernos no quieren hablar de esto porque consideran que el terrorismo es más importante que los derechos civiles. No estamos defendiendo el terrorismo, estamos defendiendo a aquellos que no están involucrados.
Mientras tanto, en la Organización de las Naciones Unidas, el secretario general Ban Ki-moon se unió a los pedidos para que se cierre Guantánamo. El secretario general de la ONU dijo:
hoy, en el quinto aniversario de la prisión de Guantánamo, diré al igual que dijo mi predecesor, que creo que la prisión de Guantánamo debe ser cerrada.
La oposición también estuvo presente en Afganistán, donde fueron capturados la mayoría de los prisioneros de Guantánamo. El comisionado para los derechos humanos afgano, Ahmad Nader Naderi, dijo:
por supuesto que nos unimos a todas esas organizaciones defensoras de los derechos humanos y sobre todo a la alta comisionada por los derechos humanos en su pedido de que se cierren las instalaciones de la bahía de Guantánamo. Realmente esperamos que esto suceda en lo que respecta a los detenidos afganos, que estos sean transferidos a las autoridades afganas si se toma la decisión.
Las fuerzas de operaciones especiales de Estados Unidos lanzaron un par de ataques aéreos contra Somalia. Se cree que muchas personas murieron. Un hombre le dijo a Associated Press que su hijo de 4 años de edad era uno de los muertos. Los ataques afectaron la región de Ras Kamboni, al norte de la frontera con Kenia. El Pentágono dice que los ataques estaban dirigidos a miembros de Al-Qaeda vinculados a los ataques contra las embajadas estadounidenses en Nairobi y Dar es Salaam en 1998. El ataque tiene lugar apenas semanas después de que las fuerzas etíopes con el apoyo de Estados Unidos invadieron Somalia y derrocaron a la Unión de Cortes Islámicas. Se trata de la primera acción militar estadounidense declarada en Somalia desde que los soldados estadounidenses abandonaron el país en 1994 tras el desastroso ataque conocido como la caída del Halcón Negro. Según informes de prensa, las Fuerzas Armadas estadounidenses utilizaron aviones no tripulados para realizar tareas de vigilancia en Somalia. Luego de identificar los potenciales objetivos, el portaaviones Eisenhower se trasladó del Golfo Pérsico hacia Somalia. El ataque fue realizado por un avión AC-130 operado por el Comando de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos. También surgió información que sugiere que las fuerzas especiales estadounidenses y grupos paramilitares de la CIA están directamente incorporados a las fuerzas etíopes en Somalia. En 2006, la CIA comenzó a realizar pagos en efectivo en forma secreta a un grupo de jefes militares somalíes que prometieron ayudar a capturar a miembros de Al-Qaeda. Estados Unidos afirma públicamente que no apoya a los jefes militares somalíes. Jendai Fraser, la subsecretaria de Estado de Estados Unidos para África, dijo: "No queremos volver al dominio de los jefes militares en Somalia. No lo apoyamos, no lo queremos. La gente no lo quiere y sus vecinos tampoco lo quieren. Por lo tanto, estos individuos que son caracterizados como jefes militares deberían acompañar el proceso de diálogo nacional inclusivo e incorporarse al proceso para una Somalia pacífica. Deberían entregar las armas. Deberían dejar que sus milicias se retiren o formen parte de las instituciones legítimas del gobierno".
En Sudán, el presidente Omar Hassan al-Bashir dijo el miércoles que acordaría un nuevo cese del fuego de 2 meses en Darfur. Grupos rebeldes también dijeron que acordaron una tregua provisoria, pero ambas partes incumplieron esfuerzos similares en el pasado. Bashir también reiteró el rechazo de su gobierno a una fuerza de paz liderada por la ONU. Mientras tanto, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, prometió enfrentar la crisis en Darfur en su primer viaje al exterior a la cumbre de la Unión Africana, que tendrá lugar este mes en Etiopía. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo:
"Me comprometo formalmente a resolver este tema lo antes posible para evitar más sufrimiento de personas inocentes en la zona de Darfur".
La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados está procurando obtener 60 millones de dólares en fondos de emergencia para ayudar a lidiar con la crisis de los refugiados iraquíes. La ONU calcula que 1 de cada 8 iraquíes ha huido de sus hogares y que 1,7 millones de iraquíes ahora se encuentran desalojados. 1 millón de refugiados iraquíes se encuentran actualmente en Siria y otros 700.000 están en Jordania. Decenas de miles de iraquíes continúan huyendo todos los meses.
En materia ambiental, la Unión Europea reveló el miércoles una nueva política energética que reivindica la lucha contra el calentamiento global como un factor central. El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, hizo el anuncio en Bruselas. El presidente de la Comisión Europea dijo:
"Hoy la Comisión Europea exhortará al Consejo Europeo a que acepte promover una reducción del 30% en las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2020 en los países desarrollados en negociaciones internacionales. Pero la Unión Europea debe actuar de inmediato. Por eso proponemos un compromiso de la Unión Europea ahora para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de los países miembros en al menos un 20% para el año 2020 en comparación con los niveles de 1990.
En Grecia, la embajada de Estados Unidos en Atenas fue atacada hoy en lo que los funcionarios están calificando como un acto de terrorismo. Una habitación sufrió daños y varias ventanas quedaron destrozadas cuando un proyectil impactó contra un edificio cercano a la entrada de la embajada. El edificio estaba vacío en el momento del ataque y ninguna persona resultó herida. Democracy Now, el informativo de Guerra y Paz,
se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.